Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia. Yo soy Dairana Medina y el día de hoy están conmigo Sergio Lagunas, Ángel González y Gerardo San. Y juntos nos hemos llamado Los Picudos. Jálense a sus chamacos, a sus chilpayates y a sus escuincles, que el tema de hoy es Coróname este peón. En esta ocasión queremos dedicarle este capítulo con gran cariño y gran respeto al profesor Francisco Javier Patiño Donadiu. Fue un mentor para todos nosotros. Lamentablemente nos avisaron el lunes que falleció y pues nos llena de mucho pesar, mucha tristeza saber esta noticia. Pero no nos pongamos tristes y empecemos a hablar del tema de hoy.
Ok.
Me parece correcto.
Bueno, ¿cómo están? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Sí, tal vez no es tan entendible por el título, pero el tema de hoy es jerarquía de operaciones. Tal vez hayamos escuchado hablar de ello algunas veces. Su función principal es básicamente asegurarnos que cuando hagamos cierta operación, cierta operación matemática, todos obtengamos el mismo resultado por medio de estas reglas. Entonces, para que no vaya a ser que a mí me dio 5 y a Gera le dio 7, por ejemplo, ¿no? Estas reglas nos sirven mucho para definir las reglas al operar, para que todos lleguemos al mismo resultado.
Bueno, y siguiendo a eso, vamos a ver la definición de jerarquía de operaciones, que precisamente es lo que dice Sergio, indica el orden en el que se deben realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Así como signos de agrupación, de esa forma se garantiza que se obtendrá el resultado correcto. El orden de las operaciones, dada proporción que involucre diferentes operaciones, se realiza en el siguiente orden. ¿Qué? Potencias y raíces. Si se tiene la potencia o la raíz de una suma o resta, esta operación primero. Hay un bebé llorando.
Sí, no entiende la jerarquía de operaciones. Se frustra.
Es frustrante, lo sabemos. Yo también me he puesto triste en esas situaciones.
Después de las potencias y raíces siguen las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y luego siguen las sumas y restas de izquierda a derecha.
Entonces, por ejemplo, no sé, si tengo una potencia, lo multiplico por un número y luego la sumo a otro número, pues va así como va, ¿no? Por ejemplo, 2 al cuadrado por 3 más 4, según lo que acabamos de decir, es primero resolvemos la potencia, lo cual es 2 al cuadrado, es 4. Y luego la multiplicación, entonces ya en vez de 2 al cuadrado tenemos 4 por 3 más 4, ¿no? Entonces la multiplicación es 4 por 3, 12. Entonces la ecuación nos quedaría 12 más 4. Y al final resolvemos la suma, ¿no? Así 12 es. Más 4, 16.
Exacto. Sí, es correcto.
Excelente. Creo que en internet todos hemos visto estos típicos retos de qué resultado nos da esta operación, ¿no?
Sí.
Tal vez uno típico es 9 entre 3 por 3. Creo que lo he visto en algún lado. No sé si alguien quiera resolverlo aquí.
Pues esto sería
9 entre 3 por 3.
Así es.
Pues siguiendo las reglas de la jerarquía, primero vamos a dividir el 9 entre 3. Me daría 2 y luego lo multiplicaría por el 3. El resultado sería 6.
Vaya, nada más que 9 entre 3 da 3. Entonces al final 3 por 3, 9.
Ah, perdón, se me fue el avión. Déjalo, vuelvo a grabar. 9 entre 3.
Por 3.
da 3 por 3, que es igual a 9.
Exactamente, sí, sí. Ahora sí.
Uh-huh. Ahora sí, perdón. Se...
Sí, es...
Lo importante no es equivocarse, sino corregir el error a tiempo.
A tiempo o volver a intentarlo.
Uh-huh. Sí, de hecho, hay una frase muy famosilla por ahí que es, este, bueno, en cada experiencia hay de dos sopas, ¿no? O obtienes lo que quieres o aprendes. Bueno, ese es el objetivo final. Aquí, pues, aprendimos. Y al final obtuvimos el resultado, que es lo que queríamos. Este, ahora la pregunta que se me ocurre es, ¿por qué a unas personas les da otro resultado que no sea 9?
Pues, podría ser porque no conocen la regla de cómo se deben operar, o sea, este tipo de, ¿cómo se llama? Este tipo de ejercicios, porque pues, si digo este tipo de operaciones, ya no tendría sentido. Tratamos de no.
Fíjate que el error que más cometen es que le dan más prioridad a la multiplicación que a la división, la mayoría de la gente. Y entonces primero realiza la multiplicación, está por hecho que es más importante multiplicar que dividir, cuando ahorita en las reglas acabamos de ver que tienen el mismo nivel. Y la otra es que no saben que va de izquierda a derecha las operaciones.
Ajá, yo creo que también habría que hacer una observación aquí en que cuando son este tipo de divisiones tendrían que verlo como en forma de fracción. Como dijo Sergio, 9 entre 3, porque todos, bueno, la mayoría en el paso del tiempo... Sabemos que el signo de división es una línea y dos puntitos, ¿no? Uno arriba y uno abajo. La multiplicación es una X y luego el 3. Entonces, así como lo dice Daira, se salta a la gente el hecho de que las operaciones se resuelven de izquierda a derecha. Y entonces toman la jerarquía que dice Dai, que del 3x3. Entonces, a la hora de hacer la división, pues ya te da uno, ¿no? Si se hace, se resuelve mal.
De hecho, fíjate que haciendo una observación, a esta observación que tú has hecho, suena un poco redundante, pero es real.
Sí.
Podríamos decir, así como estamos diciendo, que podríamos llegar otra vez a la división de fracciones, a la multiplicación de fracciones. En este caso, o sea, como lo acabas de mencionar, si tenemos 9 entre 3, podemos asumir, o sea, que tenemos 9 tercios, multiplicado por 3, que serían pues 3 enteros, 3 sobre 1. Si multiplicamos, o sea, estos valores, obtendríamos, o sea, el mismo resultado, que sería 9.
Exactamente.
Exactamente. Ahí sería más que nada como interpretar, o sea, qué tipo de enfoque tienen. En este caso, porque este es un ejercicio sencillo, pienso, o sea, que se puede hacer. Habría que, pues, probar con otros ejercicios para ver si podemos hacer ese tipo de movimientos o este tipo de jugadas curiosas y podemos seguir trabajando más a fondo con ello. ¿No les parece?
Uh-huh.
Uh-huh. Sí.
Parece bien.
Yo creo que también dentro de lo importante, porque dentro de la definición nos habla de signos de agrupación, y en las primarias normalmente no nos enseñan cuáles son los signos de agrupación. No nos enseñan qué es un paréntesis, qué es un corchete, qué son las llaves. O sea, eso lo vamos viendo en la secundaria, se cuenta por tercero de secundaria. O si de plano a la gente le fue muy mal hasta la preparatoria. Y en algunos casos ya muy raros en la universidad.
Yo creo que también es del orden de que estás acostumbrado. No estás acostumbrado a ver signos de puntuación o signos de, que son de, específicamente de la del español, meterlos en las matemáticas.
Sí, porque por ejemplo los paréntesis luego lo asocias a los mapas conceptuales o algo así.
Ajá, o cuando es, te dicen entre paréntesis y tú dices, ah, es una anotación a como al, una referencia al texto. O si es,
me lo puedo saltar.
Ajá. O si es más importante entre corchetes.
Entonces, pues, ¿qué hacemos con estos signos de agrupación que son los paréntesis, los corchetes o las llaves? Por ejemplo, el ejemplo que ponía este Sergio de 9 entre 3 por 3, ¿cómo le haríamos para que nos diera uno? Muy sencillo, mételo en un paréntesis el 3 por 3. Y esto indicaría que primero vamos a hacer la multiplicación. Nos daría 9, entonces ya sería 9 entre 9 igual a 1.
Uh-huh. Exactamente. Sí, tal vez para los que están anotando en libreta sería 9, luego el signo de división, después abrimos paréntesis, luego 3 por 3 y luego cerramos paréntesis. Entonces, nada más recordemos que primero se tiene que resolver lo que está dentro de paréntesis y después resolvemos ya lo que está fuera.
Fíjate. Entonces,
aquí primero hacemos.
Sí, procede, perdón.
Ah, sí, entonces primero hacemos el 3x3, queda 9, entonces ya podemos, digamos, sacar el 9 del paréntesis. Entonces ya queda 9 entre 9, nos da 1, que es diferente al 9 que habíamos platicado, que es la solución correcta sin paréntesis.
Ahora sí, fíjate que hablando de los signos de agrupación, es muy importante porque estos símbolos, o sea, no nada más nos sirven para agrupar, sino también para poder decidir qué es lo que tenemos que resolver primero, ¿no? Así como lo acabas de hacer en este punto. ¿Por qué? Porque muchas veces interpretamos, en este caso nos sirvió para elaborar primero una multiplicación y que una división, pero por ejemplo en el caso que vemos tenemos, o sea, diferentes niveles de profundidad, sabemos que primero responden potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones, y al final sumas y restas. Tenemos estos tres niveles de agrupación. En este caso también podemos entender que los símbolos, los símbolos que nos sirven para agrupar las operaciones nos permiten, por ejemplo, realizar una suma o una resta antes que una división. En este caso cambiarían un poquito ese tipo de jerarquías, pero podríamos decirlo que nada más cambia, se modifica esa jerarquía en el momento en el que exceptuamos cuando tenemos un símbolo de agrupación, o sea, en medio de una operación que tiene una jerarquía mucho menor a otra. No sé si me expliqué.
Sí. ¿Sí? Creo que habría que verlo de una forma más gráfica.
Por ejemplo, digamos que tenemos ese mismo 9 y dividimos el 9 entre, abrimos paréntesis y ponemos el mismo 3, pero en vez de la multiplicación hacemos 3 más 3. ¿Estás de acuerdo?
¿Sí?
En este caso estamos hablando de que pues la suma tiene una jerarquía, o sea, pues menor a lo que es la multiplicación. ¿Por qué? Porque, digo, la multiplicación y la división. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos acostumbrados a que siempre resolvemos primero, o sea, como habíamos dicho en un principio, potencias con raíces, después, o sea, multiplicación con división y al final sumas y restas, ¿no? En este caso, como tenemos agrupado 3 más 3 dentro de los paréntesis, podemos decir que tenemos 6 y entonces sería 9 entre 6, que serían 9 sextos. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
En ese caso podríamos decir que los mismos símbolos, o sea, para la agrupación nos sirven para modificar también, pues mañosamente, la jerarquía de operaciones.
Ahora sí me quedó claro.
Pues esa es nuestra intención, querido amigo.
Espero que a todos les haya quedado claro.
Esperemos que sí.
Otro ejemplo que me gustaría citar, que es muy viral en internet, es el de 6 entre 2, paréntesis, 2 más 1, cierro paréntesis.
A ver, otra vez, 6, ¿qué? 6 entre 2.
6 entre 2, abrimos paréntesis, 2 más 1, okay. Cierro paréntesis.
Bueno, pues aquí, sí, mi calculadora no me falla, estoy hablando de mi cerebro. Entonces, primero se resuelve el paréntesis, que es 3, y se mantiene el paréntesis para multiplicarlo por el resultado de la división, que sería 6 entre 2, queda 3, y esto sería 9. Si estoy mal, me corrigen, por favor.
Pues no, bueno, este, yo sí, no es correcto.
Es correcto. También quiero mencionar que lo que estamos haciendo aquí es usando el paréntesis no solo para agrupar, sino para multiplicar. Usualmente cuando tenemos paréntesis junto a algún número, en este caso el 2, que está a la izquierda justo del paréntesis, el número, bueno, podemos imaginar que hay un símbolo de multiplicación entre el número y el paréntesis. No está visible, digamos, pero ahí está representado que se multiplica. Entonces, siguiendo la jerarquía de operaciones, primero hicimos la suma dentro del paréntesis, como siempre, primero lo de los paréntesis, y luego ya podemos hacer 6 entre 2 por 3.
Así es, efectivamente. Primero fue la suma que hubo del paréntesis, que es 2 más 1 es igual a 3, y entonces respetas el orden como va de las jerarquías de resolver de izquierda a derecha, dado que la división y la multiplicación tienen el mismo nivel dentro de la jerarquía de operaciones. Entonces dice 6 entre 2, 3. Espero estar bien. Sí, sí, sí. Por 3, 9. Ya.
Claro, sí. Mira, esto que acaba de pasar también es muy importante, porque ¿cómo lo podríamos explicar de manera? Sabemos nosotros que cuando utilizamos paréntesis, de manera implícita tenemos que realizar una operación, que es la multiplicación. Pero, ¿por qué sucede esta situación? Ah, bueno, esto lo podemos resolver de una manera un poquito más sencilla, interpretando que lo que está dentro del paréntesis se vuelve una incógnita. Que pues nosotros, o sea, que somos matemáticos, podemos utilizar lo que está dentro del paréntesis para sustituirlo a lo mejor por una X. En este caso, los valores, o sea, que están fuera del paréntesis, se vuelven una constante. ¿Qué es lo que hacemos cuando una constante se encuentra al lado de una incógnita? Ah, pues multiplicamos. Entonces, precisamente por esta razón, cuando tenemos un número al lado de un paréntesis, interpretamos que tenemos una multiplicación. ¿Por qué? Porque la operación, o sea, que corresponde directamente, ya que nuestro número que se encuentra a un lado se vuelve en una constante. Ahora, como ya sabemos que nuestro número, que es una incógnita que se encuentra dentro del paréntesis, tiene implícitamente una multiplicación. Si juntamos un paréntesis con otro paréntesis, en este caso digamos que tenemos 1 más 2, y pues volvamos a poner 2 más 1, ¿no? Estamos de acuerdo de que en ambos lados de cada paréntesis tenemos, en el primero abrimos paréntesis, tenemos 1 más 2, cerramos paréntesis, volvemos a abrir el paréntesis y ponemos 2 más 1 y cerramos paréntesis. En ese caso tenemos una multiplicación de dos sumas. Entonces lo que hacemos, resolvemos las partes de ambos lados y nos quedaría 3 en un paréntesis y 3 en el otro paréntesis. Como ambas son incógnitas, si las sustituimos por x, tendríamos que es x por x y nos daría x cuadrada, ¿no? En este caso multiplicamos 3 por 3 y resolveríamos esa duda de por qué pues un número al lado de un paréntesis o un paréntesis con otro paréntesis, o sea, es una multiplicación, porque a final de cuentas hay cierto orden que nos permiten hacer de manera un poquito más orgánica la operación. Sí, 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 sí. Se podría decir.
Sí, se hace más, 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 sí, más orgánica.
pero ahora vamos a, voy a tomar tu ejemplo de 2 más 1, paréntesis, abres paréntesis, 2 más 1, abres paréntesis, 1 más 2, y le pongo un corchete. De cada, abro corchete, cierro corchete, y eso lo elevo al cuadrado. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo resolveríamos esta operación, Jerry?
Ah, pues mira, en este caso, lo que debemos hacer es que nosotros tenemos que interpretar esto. Siempre vamos a resolver de adentro hacia afuera. En este caso, lo que necesitamos hacer es primero resolver toda nuestra operación, o sea, que está contenida en los paréntesis. Después se resuelve lo que está en los cortes y en los corchetes, y al final, lo que está fuera de los corchetes. En este caso, tendríamos que es 1 más 2 igual a 3, multiplicado por 2 más 1 igual a 3, que nos daría 9. Eso está contenido, eso es, bueno, tenemos 3 por 3 y eso nos da 9, ¿no? Eso está contenido dentro del corchete, ya que resolvimos lo que está dentro, resolvemos la operación que está fuera. En este caso, tenemos que 9 por 9 es igual a 81. ¿Estás de acuerdo?
Correcto. Uh-huh. Aquí, en este caso, tenemos que recordarle a todos que siempre tienes que arrastrar la operación que está fuera de los corchetes. En este caso, el exponente lo tienes que ir llevando con tus corchetes hasta que lo reduzcas totalmente. Porque si no lo llevas, se te puede olvidar y tu ejercicio está mal.
Y fíjate que ese es un error muy común que llegamos a cometer cuando apenas estamos conociendo la jerarquía de operaciones. Ahora, si nosotros quisiéramos agregarle un nivel más, lo que podríamos hacer es agregarle unas llaves. En este caso, lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que las llaves pueden contener los corchetes adentro de sí mismo. Bueno, al menos aquí en México. Es como su manera, ¿no? Porque sí hay que aclarar que en algunos lugares cambia un poco la notación. Pero en este caso, o sea, bueno, sabiendo hasta aquí en México, así se maneja. Tenemos llaves, que las llaves contienen corchetes y los corchetes contienen paréntesis. En este caso, nosotros tenemos que comprender que las operaciones se manejan de dentro hacia afuera. Y primero resolvemos lo que está dentro de nuestra operación, bueno, dentro de nuestros paréntesis, y después lo que está fuera de los paréntesis, primero luego lo que está dentro de los corchetes, y después lo que está fuera de los corchetes, y así. Primero dentro, fuera, así es como vamos a trabajar con este tipo de símbolos de agrupación.
Bueno, este...
Pues,
no se peleen.
Hablando un poco de símbolos de agrupación, creo que no lo hemos dicho explícitamente tal cual, pero hay 3 símbolos de agrupación más comunes. No solo son los paréntesis, sino que son las llaves, que son como paréntesis, pero más cuadrada. No, espera.
¿Quién son las? Tranquilo.
¿Cómo
son las
cuadradas?
No, son corchetes.
Ah, son corchetes y las llaves son las...
Las largas, las grandes.
Ándale. Sí, entonces tenemos paréntesis, llaves y corchetes. Anteriormente se usaban otros símbolos, por ejemplo, los símbolos menor que y mayor que. Uh-huh. También se usaban símbolos menor que y menor que, pero más altos. Se usaban una variedad de símbolos. Pero al final nos quedamos con estos 3, ¿no? Paréntesis, llaves y corchetes, que básicamente sirven para lo mismo. Ahora, si alguien se pregunta, oye, ¿qué pasa si tengo 4 o más niveles de agrupación? Claro que solo usamos 3. Entonces, pues, bueno, lo que yo les podría decir es que pueden repetir los símbolos que ya usamos anteriormente, no sé, como quieran, básicamente. Sí. Tal vez podamos ciclarlos, ¿no? Tal vez podamos ir llave, corchete, paréntesis, si es que hay varios niveles. Entonces ya como que tenemos cierto orden. Aunque realmente pues pueden usarlo indiscriminadamente. los tres tipos de símbolos de agrupación sirven para lo mismo.
Pues, retomando el tema de lo de los paréntesis y lo de la jerarquía de operaciones, en cuanto ves este tema y lo ves cuando eres programador, se aplica la misma lógica. Nada más que cuando programas normalmente tienes que ver el lenguaje de programación y como que te dice, nada más utilizas uno de los símbolos de agrupación, ¿no? Dependiendo del lenguaje, ya sea paréntesis, corchetes o llaves. Es como, vas, ahora sí que anidando.
En programación las llaves se ocupan para abrir y cerrar el programa. Los corchetes se ocupan para agrupar operaciones, o también los paréntesis se ocupan para las operaciones. Entonces, así como dice Dai, anidas uno dentro del otro.
Sí, una recomendación que les podría dar a los programadores es que todo lo metan dentro de paréntesis para dejar súper claro qué va antes de qué.
Así
si, por ejemplo, si tenemos 9 entre 3 más 3, por ejemplo, ¿no? Sabemos que antes se hace la división y luego la suma, pero puede ser que para algunos lenguajes no sea así. Entonces lo que recomiendo es, si primero vamos a hacer la división 9 entre 3, bueno, hablando de programación, primero lo metan en paréntesis y luego ya continúan con la operación, entonces quedaría... Abre paréntesis, 9 entre 3, cierra paréntesis, más 3. Entonces ya tu programa no se confunde ni por accidente.
Sí, es más fácil que te confunda tú.
Sí, también.
¿Qué más nos falta de abordar?
A ver, déjame pensar. Bueno, algo que... vale la pena, o sea, mencionar,
bueno, pues ya.
En el caso de la jerarquía de operaciones, es por qué utilizamos potencias con raíces, por qué multiplicaciones con divisiones y por qué sumas con restas. No sé si alguno de ustedes ya se lo había preguntado ahorita en este momento. Sabemos que todos son, o sea, que ambos son equivalentes, bueno, que en cada uno de estos niveles son equivalentes, ¿no? Pero sí sabemos por qué, o recordamos por qué.
¿Porque una operación es la contraria de la otra?
Exactamente. Lo que tenemos en este punto es que estas operaciones son inversas. En el caso de las potencias, como ya habíamos visto, bueno, visto en... perdón. Como ya habíamos visto en los podcasts anteriores, es que en el caso de las potencias, sus inversos proporcionales vendrían siendo las raíces. En el caso de la multiplicación, su inverso proporcional sería la división, multiplicación con división, y el inverso proporcional de la suma sería la resta. Entonces, precisamente por eso es que ubicamos estas operaciones en los mismos niveles, porque a final de cuentas son inversas, o se puede interpretar que son las mismas operaciones, pero con reglas agregadas.
Sí, me parece bien.
Sí, ese es un dato, o sea, que sí vale la pena mencionar, porque a final de cuentas muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué?, ¿no? Y es una respuesta, o sea, bastante simple, son operaciones inversas, unas con las otras. Precisamente por eso se ubican en niveles diferentes. Bueno, ya una vez después de recalcar eso, ¿alguien tiene algo más que agregar?
Pues sí, también así como dijo Sergio, sobre todo que hacía referencia a los paréntesis, que significan en algunos casos que se multiplica, también dejar claro que si tienes un punto al medio, es una multiplicación, igual que el símbolo de la X, ¿no? Pero ya en matemáticas más avanzadas se sustituye el uso de la X para multiplicar por el punto, para evitar confusiones de tener con una literal y vayas a multiplicar cosas que no son o dividir cosas que no son. La división, pues todos conocemos el puntito, dos puntitos, una línea en medio, pero pues la división nosotros la trabajamos ya sea con una línea diagonal o con la línea de este, ¿cómo se llama? De la fracción, la línea fraccionaria.
De las fracciones.
Y pues lo clásico de la raíz, pues la, como la casita de la división, pero pues con una puntita, ¿no? Y el exponente con la flechita hacia arriba, que no recuerdo cómo se llama. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? La flechita del exponencial, para indicar, ¿cuál? Que es un exponente, para dejarlo claro. Ves que, por ejemplo, es 2 elevado a la 2, pero pones el, como si fuera lenguaje de programación, que pones 2 elevado a la 2, pones la flechita hacia arriba, no me acuerdo cómo se llama. La del triangulito hacia arriba.
Es que ese yo lo conocía como el símbolo de I en lógica matemática. Ajá. Sí, pero no sé si tenga otro nombre el gorrito. Sesión,
te lo dejo claro cómo se llama.
Sí, ok. ¿Pero qué crees que la próxima sesión? Pues va a tardar un poquito.
Ah, ¿nos vamos de vacaciones?
Específicamente
sí, porque ya este es el cierre de nuestra,
nos van a dar vacaciones
oficialmente temporada.
Por fin.
Y nos veríamos nuevamente, bueno, ustedes nos oirían nuevamente el 11 de enero del 2021. Si Dios nos lo permite.
Yo tengo la permanente.
Sí, pero yo traigo la de Dios.
Ah, bueno. El 11 de enero nos vemos. Bueno, nos escuchamos.
Nos escuchan y nosotros les hablamos al oído.
Pues yo creo que también habría que darles un avance, ¿no? De lo que vamos a tratar a partir del 11 de enero. Digo, si están de acuerdo.
Es así como de, espéralo.
Pero si no, que se quede como sorpresa.
Espéralo. Sí, vamos a tocar bastantes temas. Las matemáticas son hartas, bastantes, suficientes. Y tenemos bastante tema para platicar. No me gustaría spoilear el tema de factorial. Ups, ya lo hice. Y otros temas por el estilo.
De segundo y tercer grado y nos vamos.
Más o menos así. Así se viene nuestra segunda temporada para que pues nos sigan.
Me la pueden ir dejando.
Nos pueden dejar un mensaje en Anchor precisamente para que nos puedan aterrizar dudas que tengan sobre la materia de matemáticas, se preguntas vale. Que nos quieran hacer.
¿Dónde vivimos? Porque eso no se toca.
Se vale. No. Datos personales no completos no damos.
No manejamos buró de crédito tampoco.
Y este, antes de partir, pues quiero darle la felicitación a los ganadores de los retos. Esta vez fueron poquitos. Es Elmer Infantes Alayo, Luis R. Puicon y Epifanio Zenobio.
Siempre está presente.
Que es el sexto picudo.
Yo creo que una buena idea sería que nos dejaran la respuesta del reto, de dónde nos leen, ¿no? De dónde nos escuchan.
Así es que ya escuchaste, Epifanio, dinos de qué país eres. Yo sospecho que es mexicano.
No quiero dejar de sospechar. Que me despeje la incógnita del buen Epifanio.
Y pues nos vamos. sin antes recordarles el que se laven las manos con agua y jabón, el uso de gel antibacterial al 70% de alcohol, pedirles que aunque les duela, aunque extrañen a la familia, no se reúnan, por favor. Eviten las aglomeraciones. Y si se puede, a medida de lo posible, pues quédese en casa. Y en caso de que no pueda evitar las aglomeraciones, pues use cubrebocas, por favor. Le damos su sentido pésame a la familia del profesor Francisco Javier Patiño Donadiu y a mi jefe, a Arturo González. Mi jefe Arturo murió de COVID, entonces sí me pegó, apenas me acaban de avisar y entonces para mí todavía me sacó de balance. Yo todavía pensé que lo iba a ver el siguiente año. Y pues con ganas de evitar estos escenarios tan tristes, pues queremos que se quede en casa, por favor.
Quédese en casa.
A medida de lo posible, quédese en casa. No lo echen saco roto, por favor.
Hágale caso a su conciencia.
Y pues nosotros nos despedimos y nos vemos hasta el 11 de enero del 2021.
Pues les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y pues nos veremos aquí el próximo año.
Exactamente. Feliz día de Reyes a los niños que nos escuchan.
El próximo año.
Claro.
Y Navidad también.
Y Navidad. Y Año Nuevo. Y pónganse calzones verdes, porque el verde trae la salud. Si son supersticiosos, ¿verdad?
Y tú decís, sorpresa. Bueno, surprise. Lo siento.
Bye, buena.
Nos estamos viendo.
Pues bye.
Buenas noches, buen año a todos.
Bye.